profesor Ribot, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días, muchas gracias.
El sistema de consejos en el gobierno de la España moderna, ¿en qué consiste este sistema de consejos? ¿Qué es lo que podemos entender?
En todos los estados europeos de la época, en los que progresa el modelo político de las monarquías autoritarias, crearon o desarrollaron un número reducido de consejos con la finalidad de prestar al rey el deber de concilium, ayudándolo en la toma de decisiones. La originalidad de la monarquía hispánica, determinada en buena medida por sus múltiples territorios y la inexistencia de un proceso de fusión, estuvo en el número elevado de consejos que creó, muy superior al de otras monarquías europeas, llegando a un total de 13 a finales del siglo XVI. La existencia simultánea de numerosos consejos es lo que se conoce como sistema polisinodial, fórmula específica de la monarquía hispánica, es decir, de los siglos finales del XV, XVI, XVII, que aunque no estuvo exenta de inconvenientes, por ejemplo la lentitud, el cruce de competencias, hizo posible la gobernación de una entidad política tan compleja.
¿Cuál fue el monarca que lo introdujo, este sistema?
Bueno, la estructura político-administrativa de la monarquía, esta estructura polisinodial, comenzó a configurarse en la época de los reyes católicos. La reforma del Consejo de Castilla y la creación de otra serie de ellos, el de Inquisición, el de Aragón, el de Órdenes, el de Cruzada, así como la reorganización de las contadurías y escribanías de Hacienda de la Corona de Castilla, pusieron las bases del sistema polisinodial que se completaría después de forma decisiva en tiempos de Carlos V para acabar de perfilarse durante el reinado de Felipe II. Carlos V creó los consejos de Estado, de Indias, el de Hacienda, el de Guerra, y Felipe II completaría el esquema con los consejos de Italia, Portugal y Flandes, además de una eficaz política de regulación y sistematización del funcionamiento conciliar que logró en estos años su madurez, sin que en el siglo XVII se introdujeran cambios de importancia.
Profesor Ribot, ¿y cuáles eran las competencias concretas de estos consejos?
Los consejos eran organismos colegiados, de carácter consultivo, como su propio nombre indica, lo que no excluía que en determinadas materias tomaran decisiones, de hecho, por delegación real. Estos organismos ayudaban en la gobernación a los reyes de España durante los primeros siglos de la época moderna. Dada la inexistencia de una división de poderes, como la que conocemos en las democracias contemporáneas, sus competencias eran una mezcla de atribuciones administrativas, legislativas, gubernativas y judiciales. Por su propia naturaleza, actuaban en la corte, al lado del rey, a quien aconsejaban, lo que excluye entre los consejos integrantes de la polisinodia a organismos como el Consejo de Navarra, que aunque tiene el nombre, radica en Pamplona y, por tanto, es un organismo de la administración del reino, pero no está junto al rey. Junto a los consejeros, los consejos tenían secretarios, que no tenían voto, y otra variada serie de oficiales, empleos menores y personal subalterno.
¿Qué tipo de consejos había? Porque antes ha señalado los de Indias, los de la Inquisición.
Existen numerosas clasificaciones de los consejos. No obstante, yo considero que la más idónea es la que atiende al ámbito geográfico sobre el que se extienden sus respectivas competencias. De acuerdo con este criterio, podemos dividir los consejos de la monarquía hispánica en tres grupos. Los consejos con atribuciones sobre toda la monarquía, los consejos territoriales, en segundo lugar, encargados del gobierno de un territorio o un grupo de territorios pertenecientes a un mismo área geográfica, y, en tercer lugar, los mal llamados consejos por materias, los cuales, a pesar de la especificidad de las cuestiones de las que se ocupaban, no fueron consejos por materias en el sentido estricto del término, dado que su ámbito de actuación no abarcó en ningún caso la totalidad de la monarquía. Vamos a repasar un poco estos tres grupos. El primer grupo de consejos con atribuciones sobre toda la monarquía no es en realidad tal, pues el único consejo que tuvo atribuciones sobre toda la monarquía fue el Consejo de Estado, el cual además, como su propio nombre indica, reflejaba la unidad esencial del poder en el seno de la monarquía. Se trataba en consecuencia del principal consejo en el organigrama político, el Consejo del Rey en cuanto soberano del conjunto de reinos y territorios que integraban la monarquía, si bien nunca llegó a desempeñar una función coordinadora. Diversos autores incluyen en este primer grupo a los consejos de guerra e inquisición, pero como veremos más adelante, ninguno de ellos tuvo atribuciones sobre toda la monarquía, de manera que no podíamos entenderlos, meterles en tal grupo. El segundo grupo decíamos que son los consejos territoriales, también llamados consejos de gobierno, porque se encargan específicamente de gobernar un territorio de la monarquía. Son los consejos de Castilla, Aragón, Italia, Indias, Portugal y Flandes. Todos ellos dirigían al gobierno y la administración de los territorios respectivos y en la mayor parte de los casos ejercía también como tribunal de apelación judicial. Sus componentes eran mayoritariamente letrados que al acceder al Consejo llegaban a la cúspide de su carrera en la administración. Una parte de ellos, en algunos casos la totalidad, eran originarios de los territorios sobre los que ejercía la jurisdicción del Consejo. Y el tercer grupo sería el de los mal llamados consejos por materias. Es el grupo más heterogéneo y complejo, que a su vez se puede dividir en dos subgrupos. Por una parte, el de los consejos que tenían jurisdicción sobre diversos reinos y territorios, y el de aquellos cuyas competencias quedaban restringidas a la Corona de Castilla. El primer subgrupo estaba formado por los consejos de Inquisición, Cruzada y Guerra. Como ya he indicado antes, y por distintas razones, ninguno de ellos tenía jurisdicción sobre la totalidad de la monarquía. No obstante, tanto el de Inquisición como el de Cruzada eran más previamente consejos por materias, porque se ocupaban de los asuntos respectivos, de Inquisición o de Cruzada, en todo el ámbito de la monarquía en que existían tribunales de Inquisición o bula de Cruzada. El Consejo de Inquisición era el que abarcaba un mayor ámbito competencial después del de Estado, pues solo se le escapaban aquellos territorios en los que no había llegado a introducirse dicho tribunal, como eran el Reino de Nápoles, el Ducado de Milán y los Países Bajos. La jurisdicción del Consejo de Cruzada abarcaba toda España y los reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, además de las Indias. En cuanto al de Guerra, el Consejo de Guerra, muchos autores le han considerado como un consejo con competencias sobre la totalidad de la monarquía, dada su vinculación al Consejo de Estado. La realidad, sin embargo, es que su jurisdicción no fue más allá de la península ibérica, los presidios del norte de África y las islas del Mediterráneo y el Atlántico. El segundo subgrupo, los consejos específicos de la Corona de Castilla, estaba integrado por el Consejo de la Cámara de Castilla, el Consejo de Órdenes y el Consejo de Hacienda. Tales organismos eran similares a los consejos o tribunales que, con diversos nombres, existieron en los diferentes reinos y estados de la monarquía, no solo en Castilla. Lo que les daba una importancia superior era el hecho de que la corte de la Corona de Castilla era también la corte o centro político de toda la monarquía, así como el predominio castellano o la importancia de la hacienda castellana para el sostenimiento del conjunto de la monarquía.
Claro. Profesor Ribot, ¿y quiénes eran los miembros de estos consejos?
Bueno, los consejos eran el territorio específico de los técnicos, que en la Edad Moderna equivale a decir los letrados, es decir, los licenciados en Derecho. Ahora bien, dado que se trataba de un grupo nuevo, este de los letrados, grupo ascendente en la escala social, aunque inferior en categoría social y en representación cortesana a la alta nobleza y al alto clero, los letrados hubieron de competir con ambos grupos, con la alta nobleza y el alto clero, en el acceso al asesoramiento del soberano. Hay épocas y consejos, es decir, hay variaciones según periodos y también según consejos. En líneas generales podemos decir que durante el siglo XVII se produce un notable reforzamiento de la presencia de la alta nobleza en el conjunto de los consejos. También conviene señalar que hay expertos no letrados en los diversos consejos de acuerdo con sus funciones. Por ejemplo, el de Estado estaba integrado por antiguos virreyes, antiguos gobernadores generales, antiguos embajadores, es decir, gentes que habían tenido cargos muy importantes en la monarquía, la mayoría de la alta nobleza. El Consejo de Guerra estaba integrado, o había en él, una presencia notable de militares ilustres. El de Hacienda llegó a tener en el siglo XVII algunos hombres de negocios, por tanto, gente relacionada con la Hacienda. El de Inquisición tenía teólogos y canonistas. El de Órdenes tenía miembros de las órdenes militares, es decir, que hay una especialización de acuerdo con la materia sobre la que a la que se refieren las competencias de cada consejo.
¿Y qué transformaciones, profesor Ribot, sufrió este sistema en el siglo XVIII tras la llegada de los Borbones al trono de España?
En el siglo XVIII, con la llegada de la nueva dinastía y la aparición y el desarrollo de las secretarías de Estado y de Despacho, van a decaer los consejos. El sistema de secretarías de Estado y de Despacho, que se organiza hacia 1714, aunque luego se reformará en diversos momentos, implica el que cada una de ellas, serán cinco más o menos durante todo el siglo, aunque habrá variaciones, estará encabezada por un secretario. Y estas secretarías de Estado y de Despacho suponen el antecedente inmediato de los ministerios. Hay una Secretaría de Hacienda, de Guerra, de Marina, de Indias, de Estado, en fin, de distintos asuntos. Son un antecedente inmediato de los ministerios porque sustituyen el carácter colectivo que había tenido el asesoramiento de los consejos, en el que había un grupo de consejeros, por la responsabilidad individual del titular de cada secretaría, que está prefigurando, por tanto, el futuro ministro. Algunos, como el Consejo de Flandes o el de Italia, desaparecieron cuando, en virtud de la paz de Utrecht, dejaron de pertenecer tales territorios al rey de España. Del resto, la mayoría perdieron buena parte de sus funciones y, de hecho, perdieron su poder efectivo. Hay una excepción. El único consejo que resultó reforzado fue el Consejo de Castilla, que en el 18 va a tener una enorme importancia, convertido en el gran organismo de gobierno interior de la península ibérica, con atribuciones también sobre los territorios de la Corona de Aragón a partir de los decretos de Nueva Planta. Es decir, la península ibérica, también Baleares y Canarias, naturalmente.
¿Y esto por qué?
Bueno, pues porque entre las secretarías que se crearon no se crea una secretaría de interior. Y entonces, pues de hecho, las funciones de interior, pero no solo de interior, también de promoción económica, de orden público, de lo que hoy llamaríamos obras públicas, economía, etcétera, van a recaer en el Consejo de Castilla. De forma que además sigue siendo tribunal supremo jurídicamente para los asuntos de la Corona de Castilla, ampliado ahora también a la de Aragón, de tanto civiles como criminales. De manera que va a ser diríamos, antecediendo, aunque no existe todavía esa figura, va a ser una especie de superministerio antes de que existan los ministerios. Es el único consejo que tiene una gran importancia en el 18. Por ejemplo, con otros, como el de guerra, pues simplemente es una especie de tribunal superior de justicia para asuntos militares. Es decir, quedan arrinconados. El propio Consejo de Estado pasa a tener un papel secundario, salvo un pequeño periodo en tiempos del conde de Aranda, pero pasa a tener un papel ya muy secundario. Y la política la dirige el rey con sus secretarios de Estado del despacho, que son, repito, los prefiguran a los futuros ministros.
Bien, profesor Ribot, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Espacio
gracias
y Tiempo y por habernos explicado este sistema de consejos en el gobierno de la España moderna.
Muy bien, gracias.